Mira, vamos a entrar a la palabra de Dios. Estoy con esta serie que se llama Cuando esperas un milagro. Ya muchos de ustedes comenzaron, tal vez algunos tuvieron una semana por el Thanksgiving, pero ya algunos comenzaron, otros no. Pero estamos, esta serie, estos sermones vienen en compañía de este material de grupos pequeños. Aquí está el sermón de parte del pastor Rick y la guía de este sermón. Es una excelente serie en cuanto a la fe. Teológicamente te invito a que conozcas cómo Dios trabaja para darnos fe, cómo Dios desarrolla fe en nuestras vidas, cómo puedes tener una fe constante en vez de una fe inconstante, tener una fe fuerte en lugar de una fe débil. Dios tiene cosas buenas para ti, pero necesitamos desarrollar, como cualquier otro músculo, el músculo de la fe. Es lo que necesitamos desarrollar, y en base a esta serie es una buena forma de desarrollar nuestra fe. Vayan a sus grupos pequeños. Con eso estoy viendo esta serie que se llama Cuando esperas un milagro. Déjame empezar este sermón con esta frase que tengo para ustedes, que dice así: no sabes cuánto necesitas de Dios hasta que Dios es lo único que te queda. No sabemos cuánto necesitamos de Dios hasta que Dios sea lo único que nos queda. Esta es una de las razones, escucha lo que te voy a decir, esta es una de las razones del por qué en muchas ocasiones perdemos algunas cosas en nuestras vidas. Esta es una de las razones del por qué a veces perdemos la salud. De repente estabas sano y llega un diagnóstico terrible del doctor y pierdes tu salud. Esta es una de las razones del por qué a veces perdemos relaciones. Algunos amigos, algunas personas que han estado contigo toda la vida, de repente las pierdes. Esta es una de las razones del por qué perdemos trabajo, o por qué perdemos el retiro, o el negocio, o el dinero. Esta es una de las razones del por qué nosotros en muchas ocasiones perdemos, porque no sabemos cuánto necesitamos a Dios hasta que Dios sea lo único que nos queda en la vida. El gran problema para nosotros es que ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en cosas que ya sabemos que podemos perder. Porque podemos perder relaciones, podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestra energía, podemos perder a un ser querido, podemos poner nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestro retiro, nuestros ahorros. Podemos perder todo en la vida, casi todo en la vida, casi todo en la vida. Y el problema es que cuando perdamos esas cosas, si nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en eso, vamos a quedar muy mal parados. So, el día de hoy yo quiero enseñarte primeramente tres razones de el por qué Dios te quita o nos quita ciertas cosas de nuestras vidas. Por qué en muchas ocasiones tenemos que perder la salud, o perder una relación, o perder dinero, perder algo. ¿Por qué nos toca perder? ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar el camino al milagro? Son dos partes del mensaje del día de hoy. Primero, la pregunta que quiero responder: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer cuando mis recursos se acaban? ¿Qué debo de hacer cuando mis recursos se acaban? Cuando ya perdí, cuando ya mi salud se ha caído, cuando ya mis finanzas están muy bajos, cuando ya perdí una relación. ¿Qué debo de hacer cuando ya no tengo conocidos que me puedan ayudar? Cuando ya no tengo para seguir adelante, ya no tengo esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer en esta tarde es a seguir la historia del profeta Elías. La semana pasada hablé de Elías, el día de hoy voy a continuar con el profeta Elías porque tiene muchísimo que enseñar. Antes del profeta Elías existía Israel como una sola nación. Eso es lo que existía. Habían reyes. Estaba primeramente el rey Saúl, después de ahí vino David, más adelante Salomón. Y después del último rey, que fue Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes: en la parte del sur y la parte del norte. Uno se llama Judá, otro se llama Israel. En Israel hubo alrededor de 19 reyes, unos reyes muy malos, muy terribles, que reinaron sobre Israel. pero tal vez dos de los reyes más terribles, más pecadores, que trajo muchos problemas a Israel, fue el rey Acab y Jezabel. Y fueron de los más terribles porque ellos introdujeron, especialmente Jezabel, que no era de Israel, no era originaria de Israel, especialmente ella trajo a Israel al dios Baal y empezó a enseñarle al pueblo de Israel a adorar, aparte de adorar al Señor Dios, a Jehová de los ejércitos, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar al dios Baal. Y fue un tiempo muy terrible en la nación de Israel, en el reino de Israel. Ellos están sufriendo mucho porque estos dos reyes, Acab y Jezabel, que eran esposos, han traído mucha abominación, muchas cosas que a Dios no le agrada. Cuando eso está pasando, Dios, enojado con ellos, les manda una palabra terrible a través del profeta Elías. Y esta es la palabra, Primera de Reyes 17:1. Dice así: ahora bien, Elías, el hijo de Tisbe de Galad, fue a decirles a Acab: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. En ese momento el profeta Elías viene con estos dos reyes y les dice: no va a haber una gota de lluvia hasta que yo vuelva a decir que va a llover. Mientras, por la maldad de ustedes, por la blasfemia de ustedes, por lo mal que están haciendo, no va a haber lluvia en el pueblo hasta que yo lo diga. Cuando los reyes escucharon esto, ellos se enojaron mucho. Y ya miramos la historia pasada, la semana pasada, Jezabel amenaza a Elías y le dice: te digo que el día de mañana tú vas a estar muerto. Hay una amenaza en cuanto a la vida de Elías por lo que el profeta había dicho, lo que el profeta había comentado. Elías sale corriendo de ese lugar. Es muy interesante cómo los profetas del Antiguo Testamento no querían ser profetas porque ellos hablaban palabras muy fuertes y su vida estaba en constante peligro de hablar en contra de personas que estaban en posiciones de autoridad. Esto fue lo que sucedió después de que Elías sale corriendo y se cae totalmente de muerto, de cansancio, se cae cansado. Y esta es la palabra que Dios le da a Elías. Quiero retomar, aquí es donde nos quedamos en la historia la semana pasada. Primera de Reyes 17, 2 y 7. Dice así: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hasta el oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Si ustedes se acuerdan, Elías está muy mal. En ese momento Elías dice: si es posible, Dios, quítame la vida. Yo no quiero vivir, yo estoy muy mal. Elías cae en una depresión muy fuerte. Y Dios le dice: esto es lo que vas a hacer, Elías. Te vas a ir a esconder a este lugar que se llama el arroyo del Kerit. Y ahí vas a beber agua del arroyo. Y yo voy a mandar unos cuervos, una forma muy extraña de Dios de alimentar a Elías. Le dice: vas a ir a este arroyo y ahí te van a llevar los cuervos carne y pan. Y vas a comer, vas a tomar agua del arroyo que está ahí. Un arroyo angosto, largo, oscuro, donde empezaba un gran cañón en ese lugar. ¿Por qué Dios llevó a Elías hasta ese lugar, al arroyo donde no había ninguna persona con él? Bueno, primeramente Dios lo llevó ahí porque Dios le iba a enseñar a Elías algo que nosotros tenemos que aprender cuando empezamos a perder las cosas en nuestras vidas. Y es el enfocarnos en Dios, volver a poner nuestros ojos en Dios. De alguna otra forma Elías había crecido, había llegado un momento donde él dependía de su ministerio, donde él dependía de la palabra profética que salía de su voz. Tenía cierta autoridad, tenía ciertas conexiones, el pueblo, alguna parte del pueblo lo quería. Pero Dios lo separa de todos, lo lleva lejos a un lugar, lo pone en un arroyo, en un lugar oscuro, en un lugar solitario y le dice: allá te vas a quedar, Elías, tú no vas a hacer nada, tú no vas a depender de ti, de tu trabajo, ni de ninguna otra persona, tú vas a depender completa y totalmente de mí y voy a llevar a unos cuervos para que te lleven, van a tomar la carne de otro plato, te la van a llevar a ti, van a tomar el pan de otro plato, te lo van a llevar a ti y te vas a alimentar de esta forma. Elías, no vas a hacer nada, vas a aprender a depender solo y exclusivamente de mí. Versículo 7, entonces eso es lo que sucede. Voy a continuar en ese versículo que está ahí. Dice: así que Elías se fue al arroyo del Querid, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los corvos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Versículo 7, dice, la última parte dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Fíjate lo que está pasando. Elías había dicho: por la maldad de ustedes, de los reyes, no va a haber lluvia. En muchas ocasiones, lo he mirado esto más de una vez, a veces queremos que Dios traiga juicio sobre la tierra, a veces queremos que Dios se acabe con la corrupción, y pensamos lo bueno que sea. En el caso de Elías, qué bueno que Dios trae una palabra contra estos reyes y los va a dañar. Lo interesante es que cuando Dios dice no va a haber lluvia, hasta los buenos empiezan a sufrir. Porque Elías da la palabra y dice no va a haber lluvia, y Dios lo manda al arroyo, es mandado por Dios al arroyo, pero también el arroyo se seca porque no ha habido lluvia. Un ejemplo muy fácil de esto para mí es cuando vivía en la Ciudad de México. Podríamos como iglesia orar porque la delincuencia se acabara, pero resulta que muchas personas vivían también de la delincuencia y se les acaba el trabajo también. Porque podemos pedir que un país se termine la corrupción y se termine la delincuencia y que los narcos dejen de traficar, pero el momento en que Dios viene y hace juicio sobre ese lugar, nos damos cuenta que no solamente son los malos los que sufren, pero también son los buenos los que sufren. Porque a todos se les acaba, se les seca el arroyo. De donde se estaban alimentando, donde estaban tomando agua, a todos por igual se les seca el arroyo. Esto es por mandato de Dios. ¿Qué significa cuando el arroyo se seca? ¿Qué significa en ese momento en el cual el arroyo se seca? Es el momento en el cual ese amigo, esa persona que te ayudaba, que estaba contigo en las buenas y en las malas, de repente te abandona. De repente tal vez se cambia de ciudad, tal vez te traiciona, tal vez esa persona con la cual gozabas de su compañía ya no está más contigo. Tal vez ese trabajo en el cual tú confiabas que se iba a quedar contigo, estabas muy cómoda en el trabajo, estabas prosperando en el trabajo, en ese momento se secó el trabajo y se acabó el trabajo. Tal vez puede ser que confiabas mucho en tu salud, tú eras una persona muy saludable, no tenías ningún problema, estás diciendo yo estoy bien, no hay problema, pero de repente empieza un dolor, de repente empieza algo y aquella buena salud de la cual gozabas se termina. ¿Por qué se terminan las cosas? ¿Por qué se seca el arroyo? Déjame darte tres razones del por qué se seca el arroyo. Primero, el arroyo se seca para que deje de depender del arroyo. El arroyo se seca porque necesitamos dejar de depender del amigo, dejar de depender del trabajo, del negocio, del dinero, de mis influencias, de mi estudio, de las cosas que yo tengo. El arroyo se seca para que yo deje de depender de aquellas cosas. Ese es el problema. Mira la pantalla. El problema es que cuando eres alimentado por cuervos, ya no piensas en Dios, sino en los ¿quién? En los cuervos. Elías llegó un momento donde decía: ¿dónde están mis amigos los cuervos? ¿Dónde está aquel que me trae el pan y que me trae la carne? ¿Dónde está aquella agua que tenía que llegar? ¿Dónde está? Elías ya no está pensando en Dios. Elías está pensando: espero que llegue la comida. Y ese es el gran problema. Muchos de nosotros exactamente no podemos ver a Dios porque hay cosas que tenemos enfrente de la cual confiamos más que en Dios mismo. Confiamos más en nuestros recursos, en lo que nosotros tenemos, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras relaciones. Confiamos más en estas cosas que en Dios mismo, y ya no pensamos en Dios, sino pensamos que nuestras habilidades, mis habilidades, lo que yo sé, mis palancas, mis ahorros, mi retiro, mi fuerza, mi energía, me va a sacar adelante. Y en algún momento determinado Dios te dice: ya no más, voy a secar ese arroyo, porque nada más estás pensando en que tú puedas salir adelante y no estás pensando en mí. Y este es el gran problema. Escúchame acá y ponme mucha atención. Muchas personas se enojan con Dios cuando Dios les quita los cuervos porque estaban más enamorados de los cuervos que de Dios. ¿Me escuchas lo que te acabo de decir? Estábamos enamorados del trabajo, estábamos enamorados. Mira la buena condición que traigo, mira la buena salud con la cual yo gozo, mira cuánto dinero he juntado, mira mis ahorros, mira esto, mira aquello. Y Dios dice, se va a acabar esto. Y nos enojamos cuando Dios no lo quita, porque recuerda, el cuervo venía de Dios, el arroyo, Elías había ido para allá por Dios, todo esto venía por Dios. ¿Sí? Dios nos da todo esto para nuestro bien, pero no lo quita para nuestro enfoque. Lo voy a repetir una vez más. Dios nos da todo esto para nuestro bien. Nos da salud, finanzas, trabajo, relaciones. Nos da muchas cosas para nuestro bien. Pero cuando nos terminamos enamorando de estas cosas, Dios no las quita para nuestro enfoque. Dios no lo quita para nuestro enfoque. Segunda razón, el arroyo se seca para moverme a un mejor lugar. El arroyo es algo temporal, el arroyo era un lugar de protección. Elías estaba corriendo de las amenazas de la reina, era un lugar de protección, era un lugar temporal, pero no era el paraíso. Ahí nos iba a quedar para siempre, pero era un lugar cómodo, porque a quien no le gusta que cuando se levante yo tenga agüita para tomar, carne para comer y una conchita para echarme con un chocolatito, aunque sea hecho con agua. ¿A quién no le gusta eso? Era cómodo. Y algunas veces, mírame acá, porque lo que te voy a decir tal vez nos puede mover un poquito la situación. Algunas veces permitimos ciertas cosas en nuestras vidas que, a pesar de que sabemos que no están bien, son cómodas y no las queremos dejar. Tal vez algunas relaciones que nosotros teníamos, ya habíamos mirado algunas señales de advertencia, ya habíamos tenido alguna posible situación en nuestra salud y la ignoramos. Dijimos, mira, estoy tan bien que me recuperé rápido. La ignoramos. Ignoramos situaciones en nuestra casa. Tenemos problemas con la esposa, con el esposo. Tenemos problemas con los hijos, pero pensamos, lo resolví rápido, no sucede nada. Ignoramos estas cosas, ignoramos estas señales, y al rato nos viene trayendo mucho más dolor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque no hay trabajo. Pero mira lo que te quiero decir, cambiamos más nosotros por el dolor que por el conocimiento. Es decir, Dios tiene que venir a provocar dolor en nuestras vidas para poder cambiar. Sin dolor no hay cambio. Padres, esto es para todos nosotros. Toda disciplina que aplicamos en casa tiene que venir con un cierto dolor o no sirve absolutamente para nada. La disciplina que Dios impone en nuestras vidas viene acompañada de dolor, porque el dolor es lo que te mueve. Ustedes que están aquí en el auditorio, están cómodamente sentados. Cuando se les canse una nalga, van a usar la otra, porque el dolor es lo que te hace moverte de posición. Porque estamos cómodos, estamos bien, no tenemos nada. Pero llega un momento donde Dios dice, te voy a causar dolor, voy a hacer que el arroyo se seque, los cuervos van a dejar de venir. Y entonces, cuando te duela, vas a tener que cambiarte a un mejor lugar. Porque el lugar no era el mejor. Él estaría solo, él estaría solitario, apartado de donde tenía que cumplir su llamado, y no era la forma en que Dios había llamado a Elías. Había una forma diferente. Déjame hacerte estas preguntas. ¿Sabías tú que una enfermedad puede cambiar la forma en que tú ves tu salud? Anteriormente la descuidábamos. Comíamos a las horas que no deberíamos de comer, cosas que no deberíamos de comer. Nos metíamos a hacer, nos sentíamos fortachones, nos sentíamos con ganas. Decíamos, no importa qué trabajo haga, y te decían, ponte faja. Ah, no, no me pongo faja, porque mira, yo estoy bien fuertote. Mira, mis rodillas están bien buenas. Y de repente viene una lesión, y de repente viene una cosa. ¿Sabes tú que una enfermedad te hace cambiar tu forma de ver tu salud? En muchas ocasiones es necesario para que nosotros nos despertemos de donde está. ¿Sabes tú que un problema financiero pueda hacer que tú cambies tu forma de gastar tus o manejar o administrar tus finanzas? Cuando una persona está gastando desenfrenadamente, cuando está ocupando mucho su crédito, cuando hace y hace y hace y empieza a hacer cosas que empieza a gastar más de lo que gana, Dios dice: te voy a meter dolor a través de las deudas, vas a sentir el dolor para que cambies la forma de administrar tus finanzas. ¿Sabías tú que un problema en tu casa te puede cambiar la forma en cómo tú miras al trabajo? Tal vez en este momento dices: yo trabajo y yo trabajo y yo traigo para la casa, y ya la esposa te dijo: viejo, estás trabajando mucho, necesitamos verte en casa, necesitas pasar tiempo con la familia. Pero el viejo dice: no me importa, aquí lo importante es que yo soy el que traigo el alimento a la casa. Y él sigue trabajando y él sigue trabajando y él sigue trabajando, y en un momento determinado voltea a su casa y tiene grandes problemas en casa. ¿Por qué? Porque él no podía salirse de ese lugar cómodo. Él estaba cómodo. Aparentemente, claro, está trabajando. Claro, se está cansando. Pero quien estaba llevando toda la carga de la casa era la esposa. Y se cansó. So, muchas veces el dolor nos hace cambiar mucho más rápido que el conocimiento. Sería mucho mejor cambiar por el conocimiento. Pero nosotros, los seres humanos, la mayoría de las veces, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de las veces no cambiamos porque recibimos conocimiento, cambiamos porque experimentamos el dolor. Ese es el gran problema. El dolor es provocado, el arroyo se seca, y entonces Dios te cambia, Dios te va a llevar a un lugar mejor, con hábitos muchos más sanos, con relaciones no tóxicas, te va a llevar Dios a un mejor lugar. Tercera razón, ¿por qué el arroyo se seca? El arroyo se seca para que Dios me compruebe que Él no se ha olvidado de mí. Elías podría haberse quedado en el arroyo y Dios ahí lo hubiera dejado en el arroyo, y nunca Elías se hubiera dado cuenta que ya Dios ya no estaba con él. Pero Dios le dice: no te voy a dejar en el arroyo, y no te voy a dejar en el arroyo ahí donde tú estás, para que tú sepas que yo no me he olvidado de ti. Yo te mandé al arroyo. Y muy fácil para Dios hubiera sido: ahí te quedas en el arroyo, olvidado, apartado, sin que nadie se acuerde de ti. Pero Dios dice: no, te voy a mostrar mi amor, y lo que voy a hacer es que voy a secar el arroyo para llamar tu atención, para que te enfoques ya no en los cuervos, sino en mí. Yo, Dios, te envié ahí. So, enfócate en mí, no en el cuervo, no en el arroyo. Pero ese es el gran problema, y ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el gran problema, que Elías viene de un ministerio grande. Elías viene de hacer milagros. Elías viene de ser un gran profeta, es un profeta de Dios. Dios lo usa para hablar palabra al pueblo. Dios lo está usando. Dios lo manda a un arroyo. Y ahora Dios le va a dar instrucciones completamente diferentes. Lo va a llevar por un camino en el cual Elías nunca ha recorrido. Eso es lo que yo llamo el camino inseguro. El camino inseguro. Escúchame, el camino inseguro es el camino al milagro. Ese es el gran problema, es que es inseguro, es que nunca lo has caminado, es que nunca has ido por ahí, es que nunca has experimentado eso. Y Dios dice: por ese camino es el que yo te voy a llevar. Es un camino completamente inseguro. Mira lo que dice la escritura, versículo 8 y versículo 9 de Primera de Reyes 17. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón. Ya no lo está enviando de regreso a Israel, ni siquiera lo envía a Judá. Ahora lo envía a otro lugar completamente diferente, aproximadamente 100 millas de donde estaba, un lugar lejísimos, un lugar que tendría que atravesar todo Israel para llegar hasta esta región. Y el gran problema de atravesar por Israel es que había una orden de parte de los reyes: Elías, si alguien ve a Elías, me lo entrega, porque lo vamos a matar. So, Elías, Dios le dice: tú vas a ir por este camino y vas a llegar hasta Sarepta de Sidón, y allí permanece, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Imagínate, va a atravesar todo Israel completamente, va a llegar a un lugar donde no es territorio de Israel, va a atravesar todo Israel donde cualquiera lo puede reconocer, y avisarle a los reyes que está por ahí. Y otro gran dato importante, este lugar que se llama Sarepta de Sidón es el lugar donde nació la reina Jezabel. La misma reina que lo había amenazado y le había dicho: Elías, te voy a cortar la cabeza. Recuerda que ella no era del pueblo de Israel. Dios la está enviando al lugar donde nació la reina, su más grande enemigo para Elías en ese momento. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debo de hacer cuando ya perdí mi salud? ¿Qué debo de hacer cuando se secó el arroyo y perdí mis finanzas y perdí mi negocio? ¿Qué debo de hacer cuando ese amigo que estaba conmigo, que me apoyaba, tal vez era un apoyo espiritual, tal vez algo era algo bueno para mí? ¿Qué debo de hacer cuando ya no está ese apoyo? ¿Qué debo de hacer cuando Dios me hace ir por un camino inseguro? Hay que hacer tres cosas. Primero, recuerda que el camino a los milagros pasa por caminos difíciles. Si tú quieres experimentar un milagro, es porque has llegado en un punto en tu vida donde has perdido tus recursos, donde tus recursos se han acabado. Entonces, cuando hablamos de milagros y decimos, yo quiero tener un milagro en mi vida, la condición para recibir un milagro es que tú ya estás caminando en un lugar donde tus recursos se acabaron. Hago la pregunta, ¿cuántos quieren un milagro? Recuerda la posición que debes de estar. La posición es, se te acabó el arroyo, se te acabó el pan, se te acabó la carne, se te acabó el agua. Estás sin amigos, estás sin nadie, estás solo, estás vulnerable. Vas a pasar por un lugar que tú no conoces. En ese momento Dios te está preparando para recibir un milagro. Este es el plan de Dios para Elías. Elías, vete por el camino incorrecto, pasa por todo Israel. Vete en la dirección incorrecta, vete a la ciudad de Jezabel y una persona incorrecta te va a ayudar ahí, una viuda. Y las viudas en aquel entonces eran pobres. De hecho, la condición de esta viuda a la cual va a llegar Elías es en una condición igual que Elías o tal vez peor que Elías. Y ahorita lo vamos a notar. Ese es el plan de Dios. Un camino incorrecto a mis ojos, una dirección incorrecta a mis ojos, con una persona incorrecta a mis ojos, que es imposible que yo pueda recibir un milagro. ¿Cuál es la otra opción para Elías y cuál es la otra opción para nosotros? Muy fácil, quedémonos en el arroyo, busquemos, rasquemos, veamos alguna otra forma, mejor regresemos a Jerusalén, regresemos a Israel, a ver si encontramos alguna otra alternativa. Pero tú y yo sabemos que cada vez que le queremos ayudar a Dios, nos metemos en mayor problema. Si la razón del por qué muchas veces no recibes un milagro es porque hemos estado, yo puedo salir adelante. Yo voy a salir adelante. Yo tengo habilidades, yo tengo dones, yo tengo talentos, tengo conexiones, tengo gente que me conoce, tengo personas que me ayudan. No, Dios, que es que tu plan es demasiado riesgoso. Yo no sé a dónde me llevas, en qué dirección me llevas, con quién me llevas. Yo no sé nada de eso y yo no me meto a ese camino. Dios, yo no quiero eso. Mejor prefiero depender de mí que depender de ti, Dios. Y ese es el problema para muchos de nosotros. Salimos de un problema para meternos en otro. Y esa es la situación, que Dios es bien paciente. Dios dice, adelante. Si tú quieres seguir dependiendo de ti, si tú quieres seguir dependiendo de tu salud, si tú piensas que puedes seguir haciendo lo que has estado haciendo sin tener consecuencias en tu salud, adelante. Si tú piensas que no va a haber consecuencias en tu familia a pesar de cómo estás viviendo, si tú piensas que no va a haber consecuencias emocionales o mentales en tus hijos de la forma en cómo tú y tu familia están viviendo, si tú piensas que no hay ningún problema, continúa haciendo lo que estás haciendo. Dios es un caballero, si es algo que yo he aprendido a través de los años. Dios no va a forzar su voluntad en tu vida. La voluntad de Dios es a lo que yo escojo. Dios no la impone sobre de mí. Dios dice, yo te sugiero que vayas por acá. Yo te sugiero que tomes este camino. Dios, pero es que no lo conozco, ese es el mejor camino. Si tú vas por este camino, yo te voy a ayudar. Si tú vas con esta persona, Dios, es que no es la persona indicada. Si tú vas con esta persona, yo te voy a sostener. La primera razón es que el camino a los milagros siempre pasa por caminos difíciles, siempre. ¿Quieres un milagro? Vas a tener que escoger cosas que tal vez no son completamente seguras para tu vida o delante de tus ojos. Segunda razón, recuerda que la fuente de tu milagro siempre es inesperada. Nosotros pensamos, esta persona me va a ayudar, seguro ahora sí compro el billete de lotería, me gano la lotería y salgo de todas mis deudas. Pensamos que de alguna fuente va a venir nuestra ayuda, la forma en que vamos a salir adelante, pero la ayuda de Dios y el milagro de Dios siempre viene de un lugar completamente inesperado. Así es que te doy un consejo, no trates de comprender el plan de Dios, son incomprensibles. Simplemente si tú estás tratando de entender, a ver Dios, dime tu lógica, dime por qué tengo que atravesar Israel, dime por qué tengo que ir a la ciudad de Jezabel y dime por qué me va a ayudar una viuda. Si Dios, tú me dices por qué, entonces tal vez lo hago. Cuando tú y yo estamos tratando de tener una razón, de preguntarle a Dios todo ese tipo de cosas, no lo vamos a entender, porque tú y yo estamos limitados por el tiempo. Tú y yo no miramos más allá de nuestras narices. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe cómo nos va a sostener. Entonces, tratar de comprender a Dios, tratar de entender por qué Dios secó el arroyo, tratar de entender por qué Dios me envía por ese camino, es de locos, no lo hagas. La mente de Dios es tan amplia que ninguno de nosotros los seres humanos simplemente lo podemos hacer. ¿Qué debes de hacer cuando vas en ese camino? Mi consejo para ti, no trates de comprender a Dios, simplemente confía en Dios. Simplemente cree en Dios. Pastor, pero es que yo no sé si tengo una fe fuerte, consistente o no. Si entienden el mensaje, ¿verdad? Pues porque no vas a los estudios de grupos pequeños y empiezas a desarrollar tu fe. Si no desarrollas tu fe, cuando vayas por ese camino inseguro, pues simplemente vas a decir, yo mejor escojo lo que yo pienso que es más mejor para mí. Y hay una tercera razón, cuando vas en ese camino inseguro, ¿qué debes de hacer? Recuerda que el camino a tu milagro siempre requiere, me voy a parar en este punto un poquito más y explicarlo, requiere de un mandamiento, de una promesa y de un riesgo. Díganlo conmigo, requiere de un, una y un, ok, mandamiento, promesa, riesgo. Díganlo, mandamiento, promesa, riesgo. Una vez más, mandamiento, una vez más. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a mirar, este es el plan de Dios para los milagros. Dios te da un mandamiento, le dice a Abraham, deja a tu tierra y tu parentela, vas a ir a un lugar inseguro, Abraham, tú no lo conoces, tú no sabes a dónde más, es más, ni siquiera sabes cuándo llegases, yo te voy a decir cuándo llegases, deja, hay una promesa, hay un mandamiento, esto es lo que vas a hacer, si tú lo dejas, Abraham, yo te voy a hacer padre de naciones, pero hay un riesgo, Abraham, vas a tener que ir por un camino que tú no conoces y no vas a saber cuándo has llegado, simplemente obedéceme. Mandamiento, una promesa y un riesgo. En toda la Biblia, a Noé, Noé, quiero que construyas un arca. Hay un mandamiento, si tú lo haces vas a salvar tú y tu familia. Pero dentro de esto va a haber, si hay un mandamiento y una promesa, pero si tú lo haces vas a tener grandes problemas con tu comunidad. Van a creer que estás loco porque en este lugar no se conoce la lluvia. Noé, pero si lo haces vas a salvar a tu familia, obedéceme y yo cuido de ti. Y Noé lo hizo. Una promesa, un mandamiento, una promesa y un riesgo. Siempre una y otra vez Dios va a hacer exactamente lo mismo. Dios te dará un mandamiento que debes de cumplir. Con ese mandamiento Dios describe la promesa. Dios dice, si tú me obedeces va a pasar esto contigo. Pero ese mandamiento siempre vendrá con un riesgo. El riesgo de caminar, de ir por el camino inseguro. Vamos a ver cómo llegó Elías cuando llegó a la ciudad de Jezabel donde ella nació. Dice la escritura en Primera de Reyes 17, 10 y 11. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Versículo 12, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. precisamente, mira el estado de la viuda, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esta mujer está peor que Elías. Elías llega hambriento a este lugar y va con una viuda a pedirle pan, una tortita. Quiere una torta, quiere que le hagan para las fechas, quiere un tamal. Y la viuda dice: eso es lo último que me queda. Después de que comamos esto, mi hijo y yo, esta será nuestra última cena, porque nos vamos a morir del hambre. Ya no tengo más. A la viuda, cuando la viuda llegó, también todos sus recursos se habían terminado. Todos los recursos de ella también se había terminado. Elías le está pidiendo algo imposible a la viuda. Ya le trajo el agua y ahora Elías le pide pan y ella simplemente no se lo puede dar. Versículo 13 y versículo 14 dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, ahí está el mandamiento, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Como que Elías no entendió, ¿verdad? Eso es lo último que me queda, Elías. Nada más es para mí y para mi hijo. Y Elías dijo: ya te entendí, pero antes, ve a tu casa y haz lo que tú pensabas. Pero antes de que tú te prepares, tráemelo a mí. Hay un mandamiento, hay un riesgo. Dice: luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor. Ahí está el mandamiento, lo que Dios le va a hacer. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Elías le dice: te doy un mandamiento, hay una promesa, pero hay un riesgo a cumplir. Si lo haces, Dios va a hacer un milagro contigo. Si tú miras desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios sigue exactamente el mismo plan. Y a veces pensamos: ¿qué difícil es Dios para que me dé un milagro? No, no es tan difícil. Nada más que tienes que estar en la condición en la cual la viuda estaba. O tienes que estar en la condición en la cual Elías estaba, haberlo perdido todo. Y tienes que obedecer el mandamiento, que viene con una promesa y traerá un riesgo. Y entonces Dios te va a dar un milagro. Esa es la historia de Elías. Dios le dice a Elías: Elías, quiero que vayas y le digas esto a los reyes. Si lo haces, voy a cuidar de ti. Elías, ahora quiero que te vayas al arroyo. Si lo haces, voy a cuidar de ti. Elías, ahora quiero que te vayas hasta esta ciudad con esta viuda. Si lo haces, voy a cuidar de ti. Esa es la historia, escúchame, de Elías, de la viuda y de algunos de ustedes aquí en este auditorio. Donde nuestros recursos se terminaron y Dios dice: si me obedeces, eso es lo que voy a hacer por ti, pero hay un riesgo que vas a tener que tomar. Hay un paso de fe que vas a tener tú que dar. ¿Quieres un milagro? Sigue el plan de Dios. Dice la escritura en versículo 15 y 16: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. El milagro. Si Elías se había dicho no va a llover, y le afectó a él, y le afectó a la viuda, le afectó a los pobres, a los marginados, a los ricos y a los pobres, a todos fueron afectados por igual cuando no hubo lluvia. Pero Dios guardó a aquellas personas que decidieron obedecer el mandamiento de Dios, basados y creyendo que la promesa que Dios les había dado era real. Había un riesgo que pasar, era muy riesgoso, no era fácil, no era sencillo. ¿Tú crees que ella era la única viuda en esa región? No, pero fue la única viuda que recibió milagro. ¿Tú crees que Elías y la viuda fueron los únicos afectados por la palabra de Dios? ¿No va a haber lluvia en este lugar? No, pero fueron los únicos que la palabra de Dios nos enseña recibieron milagro. Elías experimentó milagro en el arroyo. Elías experimentó milagro con los cuervos. Era un milagro. ¡Qué padre! Pero eso también se acabó. Y Dios le enseñaba a Elías: enfócate en mí, enfócate en mí, enfócate en mí. No te enamores del cuervo, no te enamores del amigo. No pienses que vas a tener esa salud para siempre. No pienses que ese dinero, ese negocio que tienes va a ser para siempre. Algún día se va a terminar. Y el problema es que si se termina y tú tienes tu confianza en eso, por eso estás desanimado. Por eso pierdes la esperanza, por eso perdemos la fe, por eso nos desilusionamos. Y a veces nos enojamos con Dios porque nos enamoramos más del cuervo que de Dios. Y Dios dice: tengo que secar el arroyo para que te enfoques en mí, para que sepas que yo soy Dios. Voy a hacer un milagro, te voy a llevar por un camino inseguro. Pero Dios no conozco, pero Dios no sé qué, no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo va a llegar el dinero, no sé cómo va a llegar la solución. No sé qué va a pasar. Y Dios dice: confía en mí. La ciudad donde había sido llevado Elías se llama Sarepta. ¿Qué significa Sarepta? Refinería. Refinería. ¿Qué es lo que se hace en una refinería? En una refinería, bueno, pues se pasa el metal por presión y por altas temperaturas para poder llegar a transformarlo en algo útil. Dios dice: te tengo que pasar por mucha presión y muchas altas temperaturas para transformarte. Porque mientras nosotros tenemos nuestros ojos en este mundo pensando que a Dios lo único que le importa es que yo viva feliz y esté cómodo, Dios dice: no, yo estoy más interesado en la transformación de tu carácter. Porque es tu carácter el que te lleva al cielo, o es tu carácter el que te deja fuera del cielo. Dios dice: te voy a llevar a Sarepta y ahí te voy a hacer pasar por presión y ahí te voy a hacer pasar por altas temperaturas, porque quiero convertirte en un metal útil para mí. Familia de Iglesia Amistad, si tus recursos se acabaron, es porque tal vez llegaste a Sarepta, a la refinería. Y Dios te trajo a la refinería. Y hay presión, hay mucha presión. Pero Dios te está transformando. Puede ser que lo que perdiste ya no lo recuperes, pero puedes salir mejor de cómo entraste. Puede ser que esa enfermedad, ese diagnóstico, ya no vuelvas a ser el mismo, ya no vuelvas a ser la misma. Pero si tú y yo tenemos y pensamos de algún momento que seríamos eternos en este planeta Tierra, estábamos muy equivocados. Y Dios tuvo que reenfocarnos y dejarnos saber que no somos eternos, que así como nacimos, así también vamos a morir, que es parte de la vida, que parte de la historia es el final. Y entonces, cuando tenemos esa enfermedad, es cuando nos hace recapacitar y pensar: tengo que hacer los ajustes que tengo que hacer. Cambia nuestro carácter para bien. Empezamos a reenfocarnos en las cosas que realmente son importantes para nuestras vidas. Perdemos el trabajo, ese trabajo del cual hemos confiado una y otra vez, porque sí tenemos las habilidades, porque sí tenemos el recurso, porque sí nuestra energía y nuestra fuerza nos lo sigue dando, pero esto no va a ser para toda la vida. Y Dios dice: en un momento determinado, ese arroyo lo voy a secar, y ese cuervo, ese amigo, esa persona que tiene siempre, que te saca siempre adelante, se va a ir también. Y todo lo hago para que te enfoques en mí. Dios está probando tu fe a través de la presión y de el calor, porque está purificando tu carácter, está purificando tus motivos, te está preparando para algo mucho más mejor. Cuando piensas: ¿de dónde sacaré el dinero? ¿De dónde, cómo saldré de esta situación? ¿Sabes qué? Dios tiene una viuda para ti. Dios tiene una viuda para ti. El lugar menos inesperado, la persona que menos esperas, el camino más inseguro, ese es el que Dios dice: ahí está tu milagro. Y esto es una reflexión interesante. No le vayas a decir a Dios: es que no tengo lo suficiente para dar. Porque la viuda tomó lo que le quedaba y después iba a morir de hambre. Tomó lo que le quedaba y se lo entregó a Dios. Cuando, tal vez tengo que decir esto, Dios da milagros al generoso. Porque tanto el que suple el milagro como el que recibe el milagro, ambos son bendecidos. Pero si tú y yo solamente estamos en el enfoque, porque cuando el agua se ha, cuando el arroyo se ha secado, cuando ya no ha caído agua, nuestra tendencia en esos tiempos de sequía, en esos tiempos donde no hay mucho, es retener, es guardar. No voy a dar mis diezmos porque Dios no me alcanza. No voy a dar mis ofrendas porque no voy a darle a Dios porque no. Si tú retienes, no tienes milagro. En los tiempos de sequía, la mayor tentación es guardar, es apartar, es no dar. Esa es la cultura del mundo. El mundo nos enseña ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Y Dios dice da, 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 da. En la cultura del mundo, las matemáticas dicen que uno más uno son dos. Pero las matemáticas de Dios, cuando habla acerca del matrimonio, dice que uno más uno son igual a uno. Explícalo. Trata de comprender a Dios. Es imposible de comprender. Simplemente entendemos lo siguiente: que si Dios dice dalo, hay un mandamiento, dalo, y si lo das, yo voy a cuidar de ti. Dios, pero es que no me alcanza. Si lo das, yo voy a cuidar de ti. Pero Dios, es que si lo doy, me voy a morir de hambre. Dalo, porque es al generoso al que Dios da milagros. No es ese al que detiene. No es el que se queda guardando, no es el que juega la segura, es el que se arriesga. Porque el camino al milagro lleva un riesgo, conlleva un riesgo a tu vida. Es el camino de dar un paso de fe. Es decir, voy a confiar completamente en Dios. Así comencé este sermón con esta frase. No sabes cuánto necesitas de Dios hasta que Dios es lo único que te queda en la vida. Pero quiero completar esta frase diciéndote lo siguiente: pero esta verdad no la entiendes hasta que no experimentes quedarte sin nada. Allí en ese momento, cuando te has quedado sin nada, tú tienes la opción de escoger el camino inseguro de Dios o escoger el camino de yo le voy a seguir dando, yo voy a seguir saliendo, yo veo a ver cómo resuelvo mi vida. Esta verdad no la comprendemos hasta que nos quedamos sin nada. Es en ese momento donde tú y yo estamos listos para el milagro. Podemos caminar hacia nuestro milagro o podemos caminar hacia el camino de la necedad, de pensar que yo puedo suplirme, yo puedo salir adelante, yo no necesito de Dios, yo necesito hacer las cosas que yo quiero hacer. Esa es nuestra decisión. Cuando el arroyo se seca, ya sabes las tres cosas. Y cuando Dios te tiene en ese camino inseguro, ya sabes el por qué Dios te tiene en ese camino inseguro. ¿Sí? Hermanos, familia de iglesia, amistad, Dios se las está poniendo bien fácil. Porque te está dando las respuestas al examen antes del examen. ¿Eso no es padre? Qué bueno es saber qué es lo que tengo que hacer cuando llegue a ese lugar. En vez de llegar al día del examen sin saber cuáles son las preguntas, Dios dice, te las voy a dar antes. Si la gente piensa que es difícil entender a Dios, los difíciles somos nosotros. Él es muy claro. En su palabra nos dice cómo. Dice, ¿quieres un milagro? Ese es el camino al milagro. Ese es el camino para el cual obtienes tu milagro. Vamos puestos de pie, familia. Este jueves, mientras estábamos con mis hijos y mi familia cenando, Kevin trajo a la memoria algo que me hizo recordar y después tuve que cambiar mi oración durante la cena de Acción de Gracias. Estábamos en casa, estábamos cenando, teníamos una bonita mesa, mi esposa había hecho una rica cena, mi esposa estaba con su hermana y mi sobrina que vienen visitándonos de México, y Kevin dijo: me siento muy bendecido de estar en esta mesa, nos dijo, porque entiendo que no toda la gente tiene la oportunidad de estar en una mesa con tanta comida en abundancia que tenemos en casa y con una familia como la que tenemos. Me hizo recapacitar y me hizo pensar lo que él estaba diciendo. Y en ese momento estaba pensando, dije, tengo que darle gracias a Dios, porque más de una vez he tenido que caminar ese camino inseguro del cual hablé el día de hoy, pero puedo dar testimonio de que al final del camino, lo que me enseñó este pensamiento de Kevin es: ves, Arturo, yo te cumplí, te hice promesa, te di un mandamiento, tomaste un riesgo, aquí estás. Tienes tu familia, tienes una mesa, tienes comida, estás con un té bendecido. Me sentí abrumado de la presencia de Dios en ese lugar. No lo comuniqué a mi familia, eso simplemente es mi reflexión. Eso es parte de lo bueno de vivir con alguien que analiza las cosas. Lo malo es cuando el que analiza constantemente te critica, porque mira al análisis, ¿verdad? Y esa es mi parte débil de todo esto. Pero mientras estoy ahí, estoy analizando esta situación, pensando, wow, el mensaje que voy a compartir el domingo, Dios me está diciendo, así como tú lo vas a compartir, así yo te di el mandamiento, te di una promesa, tomaste un riesgo y aquí está tu bendición. Dios nunca se queda con nada que le damos. Dios, siempre que tú y yo tomamos un paso riesgoso, un paso difícil, siempre Dios te bendice. Él no miente. Los seres humanos te pueden haber mentido, los seres humanos te pueden haber traicionado, pero si Dios te dijo algo, confía en Dios, Él te lo va a cumplir. Y por favor, no lo digo esto por anuncio, lo digo por tu bien. Si tú dices, es que me cuesta trabajo confiar en Dios, amado hermano, vete a grupo en casa, estudia la fe, estudia cómo Dios fortalece tu fe. Sí, la fe no la tenemos nada más porque decimos que creemos, es porque nos metemos con Dios y estudiamos y emprendemos y aprendemos y la ponemos en práctica, y poco a poco, como un músculo, lo vamos desarrollando y vamos creciendo. Déjenme orar por ustedes. Señor, en esta hora, si alguno de nosotros aquí en este lugar se le acabaron los recursos, si su salud se acabó. Era un hombre sano, un hombre fuerte, una mujer sana, una mujer fuerte que nunca necesitaba de doctor o de medicina, y de hace un tiempo para acá visita un doctor y otro tratamiento y otra medicina, y llegó un punto donde dice, ya no puedo más. Lo tiene, Señor, en el camino para el milagro. No sé si su milagro será que le sanes completamente, o no sé si el milagro está en la transformación de su carácter. Yo no lo sé y no pretendo saberlo, Dios, pero te pido que le ayudes a esa persona. Si alguien aquí perdió finanzas, si alguien aquí perdió el trabajo, el negocio que le estaba dando, Esa gallinita de los huevos de oro, que salían los huevos y salía el oro y se construía y seguía teniendo, y de repente se acabó. Ya no hay más. El negocio se acabó. Señor, ayúdalo. Yo no sé cuál va a ser el milagro que le vas a dar, pero te pido, Dios, que tú bendigas a esa persona. Yo no sé si aquí alguno de nosotros perdió una amistad, una relación fuerte que tenía en su vida, y muchas veces dependimos de esa amistad, de ese mentor, de ese consejero, de esa persona que me escuchaba, que andaba conmigo, esa persona que ha estado por años conmigo y que de repente ya no la tengo más a mi lado. Se secó el arroyo, Señor. Ayúdanos a todos a enfocarnos en ti, a verte a ti, Señor Jesús. Abre nuestros ojos para que podamos verte y observarte, porque nos enamoramos tanto del cuervo, nos enamoramos tanto del pan, nos enamoramos tanto de esas cosas que podíamos perder, que por eso estamos tan desanimados. Te pido, Señor, que nos ayudes a enamorarnos más de ti. Permítenos verte, Señor, observarte a ti, Señor. Y te pido, Señor, en tu nombre, que aquí en Iglesia Amistad sueltes los milagros para la persona que lo necesita. Un milagro de salud, un milagro de finanzas, un milagro de relaciones, un milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Yeah.